Pues hola y bienvenidos a una nueva Inmersión Profunda. Hoy tenemos sobre la mesa algo que a primera vista podría confundirse perfectamente con un entrañable poemario infantil, pero que esconde un secreto maravilloso.
Ya, un caballo de Troya literario en toda regla, vamos.
Exacto. Es un artefacto cargado hasta los topes de filosofía milenaria y vitalismo puro. Hablamos de la obra Del amaño de Gloria, tributo a Gloria Fuertes, escrita por José de Vis, que acaba de ver la luz en este año 2026. Y, a ver, hay que hacer una mención muy especial antes de meternos en materia.
Claro.
Porque este análisis a fondo está diseñado específicamente para la página web de la editorial Poesía Eres Tú. Y quienes nos escuchan a menudo saben que solemos desgranar artículos digitales, bases de datos o ensayos académicos súper densos. Pero hoy, la verdad, el formato es un auténtico regalo para los sentidos.
Totalmente.
Porque tenemos el inmenso privilegio de contar con el ejemplar físico aquí mismo, en el estudio, y es una pasada.
Y es un objeto que, bueno, invita a ser tocado constantemente. Fíjate que la materialidad del libro aporta una capa extra a todo lo que vamos a analizar hoy.
Es que pide a gritos ser sostenido. O sea, lo tengo ahora mismo entre las manos y se percibe el peso exacto del papel, que es de una calidad altísima. Se nota una textura ligeramente rugosa en la cubierta que le da un carácter muy especial. Y el impacto visual de la portada es sencillamente arrebatador.
Es precioso, sí.
En la esquina inferior destaca el logotipo de Dalitorial, ese inconfundible sol naciente amaneciendo sobre un horizonte rojo intenso con unas letras robustas. Y mira, le voy a dar la vuelta porque en la contraportada tiene impreso el código de barras, que es 979-13-87806-31-6. Lo leo porque quiero enfatizar que esto es real, es material, lo tenemos aquí sobre la mesa.
Claro, es que esa premisa es fascinante, porque si nos fijamos en la misión que persigue esta obra, descubrimos que va muchísimo más allá de la simple nostalgia. Bajo esa apariencia de, bueno, versos sencillos, rimas juguetonas y animales que hablan, este libro esconde un profundísimo tratado de filosofía positiva.
Tela con eso.
El propio texto declara una intención muy clara, casi te diría que es subversiva, busca abrir una grieta luminosa en un tiempo que, a ver, seamos sinceros, parece haber sido colonizado por el miedo, por las pantallas y por un cansancio crónico brutal que arrastra toda la sociedad.
Ya. Es que estamos agotados.
Exacto. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy es precisamente descubrir cómo unos versos que huelen a puchero de abuela, por así decirlo, logran transmitir una sabiduría tan ancestral.
Pues vamos a descifrar cómo se logra esa magia. Y para entender este libro, resulta imprescindible entender de dónde viene. Si abrimos el libro y nos vamos a la solapa interior de esta edición física, nos recibe la fotografía del autor, de José de Vis.
Una foto muy peculiar.
Sí, para quienes no tienen el libro delante, la imagen transmite una familiaridad instantánea. Aparece un hombre luciendo una boina clásica de estas de toda la vida, unas gafas de pasta bastante contundentes, una camisa blanca impecable y una barba gris muy cuidada. Da la impresión de ser un buscador sabio.
Eso es.
Alguien cercano con quien cualquiera se sentaría a tomar un café durante horas para arreglar el mundo.
Y esa descripción de buscador sabio, la verdad es que encaja a la perfección con su trayectoria, porque De Vis tiene un recorrido vital riquísimo y nada convencional.
Ya.
A ver, es abogado en ejercicio desde el año 1985, pero nunca ha permitido que la toga defina todos sus límites. Se declara un aficionado empedernido a la búsqueda interior a través del silencio, y en el terreno más terrenal ha sido un gran entusiasta del saxofón, del esquí y del tenis.
Aunque hay que decir que él mismo confiesa, con muchísima sorna, que el esquí y el tenis son deportes que decidió abandonar a tiempo, justo antes de que los deportes lo abandonaran a él.
Qué bueno.
Es una manera genial de aceptar el paso del tiempo.
Demuestra una capacidad de reírse de uno mismo muy sana. Y ojo, a nivel literario no es ningún novato. Ya cuenta con un bagaje previo interesantísimo, incluyendo novelas como Casablanca y una obra tremendamente intimista titulada El diario de Fermín, que nace de su propia experiencia personal con la enfermedad oncológica.
Madre mía, claro.
Ese contacto directo con la vulnerabilidad humana seguramente impregna mucha de la filosofía que vemos en este nuevo tributo.
O nace en un retiro solitario frente a una máquina de escribir, sino que surge de un proyecto sonoro. The Beast colabora en un espacio de Spotify junto a Hildo Puchades, un programa que se llama Qué bueno es vivir.
Un nombre perfecto para el tono.
La premisa es maravillosa. Es un semanario dedicado exclusivamente a compartir buenas noticias. Y resulta que, para poner el broche de oro al final de cada emisión, a The Beast se le ocurrió la brillante idea de escribir y recitar poemas imitando el inconfundible estilo de nuestra inmensa Gloria Fuertes.
Y lo que comenzó como un modesto homenaje, casi como un juego literario, terminó trascendiendo todas las expectativas iniciales. Porque The Beast demostró una habilidad asombrosa para capturar esa magia tan particular que tenía Gloria.
Ya te digo.
Hablamos de esa mezcla irrepetible de inocencia desarmante, denuncia social muy sutil y un amor incondicional por las pequeñas cosas cotidianas.
¿Crees que el nivel del engaño literario fue espectacular?
Fue una pasada, sí.
¿Los poemas captaban tan a la perfección esa característica voz de terciopelo ajado de Gloria, esa cadencia pausada y tan rotunda, que cuando el programa hizo una encuesta entre la audiencia, la inmensa mayoría de los oyentes votó creyendo de forma absoluta que eran poemas inéditos?
Textos reales y ocultos de la mismísima Gloria Fuertes.
Es alucinante. De hecho, la ilusión fue tan potente que incluso el propio ilustrador de este libro, al recibir los textos por primera vez, se enamoró perdidamente de la energía de las palabras, convencido de que estaba ilustrando a la poeta madrileña.
Y fíjate que esta anécdota, más allá de lo curiosa que resulta, plantea una cuestión emocional y espiritual que es bellísima. Porque el autor no percibe este éxito como el resultado de una simple imitación técnica. The Beast siente que, de alguna manera, forjó un pacto previo con Gloria antes incluso de nacer.
¿Un pacto previo? A ver, expliquemos un poco más esa idea, porque suena fascinante.
Pues él lo describe como un acuerdo trascendental. Según esta visión, él se comprometería a prestarle su voz, a servir de canal en este mundo, justo 25 años después de la muerte física de ella. A cambio, Gloria le prestaría algo invaluable, su fortaleza, su ternura incombustible y su don mágico para generar amor a través de las palabras.
Y hay un episodio concreto que ilustra esta conexión, la famosa anécdota del correo electrónico, ¿verdad?
Esa misma. Ocurrió a las 18:30 horas en punto de un día de octubre. The Beast estaba frente a su ordenador y recibe un correo de la editorial Poesía Eres Tú. El mensaje adjuntaba el informe de lectura de la experta Ana María Olivares y confirmaba oficialmente la aceptación para publicar la obra.
¡Qué momento!
Al leer eso, The Beast cuenta que se derrumbó y rompió a llorar frente a la pantalla. Pero no era el llanto típico de un autor. Él describe haber sentido, de forma física y abrumadora, que ese correo era literalmente un abrazo cálido y real de la propia Gloria, cruzando el umbral del tiempo para agradecerle el trabajo.
¡Qué barbaridad! Es una imagen preciosa que le da una dimensión completamente distinta a este ejemplar físico que tengo aquí, la verdad. Y hablando de dimensiones físicas, hay que detenerse en el aspecto puramente visual del libro, porque las ilustraciones que inundan estas páginas no están ahí como un mero adorno.
Para nada.
Forman parte indivisible del cuerpo físico y del mensaje de la obra. El responsable de esta maravilla visual es Juan José Lorente, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia.
El trabajo de Lorente es un pilar fundamental aquí. Él emplea una técnica de investigación y expresión personal muy particular que denomina monotipo. No son simples dibujos.
Para quienes no estemos tan familiarizados con las técnicas de Bellas Artes, ¿qué significa exactamente esto del monotipo?
Básicamente consiste en crear una imagen sobre una superficie lisa, como una plancha de metal o vidrio, usando óleo o tinta, y luego transferir esa imagen al papel mediante presión. La clave es que solo se puede hacer una impresión de calidad.
Ah, vale. O sea que son piezas únicas.
Exacto. Cada pieza es absolutamente única e irrepetible. Pero el enfoque de Lorente va mucho más allá. En su proceso creativo aplica conceptos bastante complejos, como la psicología de la Gestalt y la antroposofía de Rudolf Steiner.
Vale, vamos a hacer una pausa aquí y a traducir estos conceptos al lenguaje de la calle, porque suenan imponentes. ¿Cómo explicamos la Gestalt y la antroposofía a alguien que simplemente está disfrutando del libro visualmente?
Por supuesto. De forma muy resumida, la Gestalt aplicada al arte visual se basa en la idea de que el cerebro humano tiende a percibir las cosas como un todo completo. Si el artista sugiere una forma con unas pocas manchas, nuestra mente se encarga de completar el cuadro.
Entendido. Nos invita a llenar los huecos y participar. ¿Y qué hay de Rudolf Steiner y la antroposofía?
Busca conectar lo espiritual con lo humano y lo científico. En lo que respecta al arte, Steiner sostenía que los colores no son simples pigmentos. Para él, cada color posee una realidad espiritual independiente. Es una fuerza viva, una energía concreta.
¡Qué interesante!
Así que cuando Lorente utiliza el monotipo, está mezclando su intención consciente con el azar de la tinta y usando colores específicos para transmitir una vibración espiritual muy concreta. No es solo para que quede bonito.
Pues ahora cobra todo el sentido del mundo, porque al observar las páginas, la experiencia es brutal. O sea, voy pasando las hojas y se nota un clarísimo homenaje a los grandes maestros de la pintura moderna.
Sin duda.
Hay ecos innegables de Marc Chagall, sobre todo en esa manera de usar el color casi como un personaje más y en la energía etérea de las figuras que a menudo parecen desafiar la gravedad. Y también se aprecian destellos que recuerdan a Picasso o al universo onírico de Joan Miró.
Sí, se ve claramente.
Por ejemplo, en la cubierta principal. Es una composición espectacular. Vemos a una mujer pintada en tonos azulados y nacarados, que parece estar flotando suavemente. Lleva un pájaro dorado posado en la cabeza y sostiene con firmeza un ramo de flores rojas, bajo la inmensidad de un cielo estrellado y profundo. Es una amalgama donde el texto y la pintura se funden.
Y toda esta riqueza visual funciona como la puerta de entrada perfecta hacia el verdadero núcleo de la obra, la sección que el autor titula acertadamente Retales de filosofía.
Esa es la clave del libro.
Nos presenta 26 poemas, y cada uno de ellos actúa como un espejo de un concepto filosófico profundo, esos conceptos explorados originalmente en el espacio sonoro.
Es un ejercicio de traducción maravilloso. Y me gustaría lanzar una invitación a la audiencia. Mientras navegamos por estos conceptos, intenten imaginar el sonido de estos versos leídos en voz alta. Recreen en su mente esa cadencia de Gloria Fuertes, con esa voz ligeramente rota, casi de abuela, que te cuenta un secreto al oído. Y podemos empezar por un tema capital, la aceptación.
Si tomamos la idea de la aceptación y la llevamos a la historia del pensamiento, aterrizamos de lleno en el estoicismo. El poema titulado Sale el sol aborda una verdad innegable, que el sol tiene la obstinada costumbre de salir por la mañana y ponerse por la noche, con absoluta indiferencia a nuestros planes o preocupaciones.
Podemos quejarnos o podemos simplemente disfrutar de la brisa, ¿no?
Exacto. Es rendirse ante lo que no podemos controlar. Y esto enlaza directamente con Nietzsche y su famoso concepto del amor fati, el amor al destino. No es solo soportar lo que viene, es abrazarlo. En el libro, esta idea se encarna brillantemente en el poema Ámate a tu manera.
Ese me encantó, el de Serafín el Delfín.
Ese mismo. Serafín no gasta energía intentando pelear contra la fuerza del océano, ni discutiendo con las olas. Lo que hace es surfearlas. Es una invitación a aceptar el caos impredecible de la vida con elegancia.
Hay que reconocer que intentar ser como Serafín y surfear las olas un lunes por la mañana en pleno atasco requiere un nivel de estoicismo casi de superhéroe. Pero la metáfora es inmejorable. Y esta idea de aceptar las cosas nos lleva de manera muy fluida a otro gran reto, el saber cuándo soltar lastre.
El desapego.
Exacto. El poema Déjate sitio. Nos presenta a Pablo el Roble, que sabe que cuando llega el otoño no tiene sentido aferrarse a sus hojas secas. Simplemente las deja caer. Y también recuerda que la crisálida tiene que pasar por una especie de muerte en la oscuridad para que puedan hacer la mariposa.
Traducido a corrientes de pensamiento, esto es la esencia misma del minimalismo contemporáneo y conecta con el concepto budista de la impermanencia. Es de aplicación vital del menos es más. Desprenderse de lo superfluo, ya sean objetos o pensamientos rumiantes, no debe verse como una pérdida.
Es un acto de creación, claro.
Estás creando el espacio vacío necesario para poder ganar claridad mental y paz. Como dice la sabiduría popular, si no se suelta lo que sobra, no queda sitio ni para uno mismo.
Y hablando de hacer sitio para las cosas que realmente importan, hay otro texto en este ejemplar físico que es una delicia, La patita del lago. La historia es de una ternura desarmante. Una mamá pato decide rebelarse contra las tradiciones tristes y nombra a su hija recién nacida Alegría.
Precioso.
El resto de la fauna del lago la mira como si estuviera loca, porque están acostumbrados a nombres como Dolores, Angustias o Soledad. Pero ella quiere que, cada vez que alguien necesite llamar a su hija, la palabra Alegría resuene en todo el lago y obliga a todo el mundo a esbozar una sonrisa.
Aquí Devis logra algo extraordinario. coge una anécdota de animales de estanque y la conecta limpiamente con el pensamiento del filósofo del siglo XVII, Baruch Spinoza.
Spinoza y la patita alegría. A primera vista parece una mezcla improbable. ¿Cuál es la conexión exacta?
Es una conexión profundísima. Para Spinoza, la alegría no es una emoción frívola ni positividad tóxica. Veía la alegría como el síntoma inequívoco de que un ser vivo está creciendo, de que está aumentando su potencia de actuar en el mundo.
Entiendo.
En un entorno adverso, mantener la alegría se transforma en un acto de pura rebeldía, en una declaración de libertad absoluta. Decidir reír, decidir llamar a tu hija alegría, es la forma más profunda de resistencia frente a la adversidad.
Es interesantísimo plantear la alegría no como un estado pasivo, sino como una herramienta de supervivencia. Y claro, si logramos asentar eso en nosotros mismos, el siguiente paso lógico es mirar hacia afuera. Y aquí este ejemplar arropa de maravilla poemas como La única verdad o Receta para ser bueno.
Ese último es magistral.
Disfraza una verdad universal con ropajes de puro costumbrismo. Nos describe a una abuela preparando un puchero tradicional y le echa una ramita de romero a escondidas. Y el poema explica que no lo hace para que aplaudan su arte culinario, sino para ir mostrando que ahora y aquí ya está el cielo.
Es una imagen súper potente.
Y la escena se completa cuando aparece el abuelo y añade apio a la olla, aportando una reflexión demoledora: el otro no es el otro, es parte del mismo cuerpo.
Y ese apunte del abuelo es la llave que abre la puerta a uno de los pilares más complejos y hermosos del pensamiento budista, el Pratithasamutpada.
Otro término imponente. ¿Cómo desbranamos esto de forma sencilla?
Se traduce como la doctrina de la interdependencia. Postula que absolutamente nada existe por sí solo. Todo surge dependiendo de una red infinita de causas. Si miras una ola en el mar, parece individual, pero lo que le ocurre a la ola es inseparable de lo que le ocurre al océano entero.
Todo está conectado.
Aplicado a nivel humano significa que el bienestar de la persona que tengo enfrente es indisociable del mío. Hacerle bien al otro es literalmente hacerse bien a uno mismo.
¡Qué manera tan hermosa de llevar al lector desde el calor de una cocina hasta el centro de la cosmología budista! Y lo mejor de esta obra es que toda esta filosofía aterriza de golpe en nuestro día a día. Nos exige pasar a la acción.
Así es.
Hay una página espectacular, la del poema Ponle amarillo a este día, que es una auténtica explosión cromática. Nos plantea que los colores de los que decidimos rodearnos tienen un impacto directo en nuestra vitalidad. El amarillo da optimismo, el naranja creatividad y el azul claro frescura mental.
Esa llamada a tomar las riendas de nuestro entorno a través del color se amplía cuando la obra aborda cómo deberíamos relacionarnos a nivel de sociedad. Si nos ponemos las gafas de la filosofía política, Davis está proponiendo una actualización del contrato social de Rousseau.
Rousseau modernizado a través de poesía. Me encanta.
Es que el planteamiento cambia de escala. El contrato social original hablaba de ceder libertades al Estado a cambio de protección, pero el nuevo contrato social que destila de la mano de Gloria aboga por tejer una red comunitaria viva.
Ya.
Habla de construir vecindarios donde se acoja al extranjero, se cuide a los mayores y se escuche a aquel que llega, como dice un verso precioso, con la mochila repleta de pasado.
La mochila repleta de pasado es de una belleza inmensa. Y todo este ideal queda escenificado en el poema Que tus manos están listas, que nos transporta a la granja de Mateo, un lugar utópico donde los animales de la granja se cuidan mutuamente con una ternura infinita.
Es una utopía realizable a pequeña escala.
Totalmente. Y lamentablemente todo viaje llega a su fin. Voy cerrando físicamente las tapas del libro. Tener este ejemplar físico que nos ha traído la editorial Poesía Eres Tú ha sido una experiencia inmejorable.
Desde luego que sí.
Si nos pidieran definir este libro, creo que es un botiquín de primeros auxilios indispensable para el alma. Logra entrelazar la risa, esa oxitocina de un abrazo como relata el poema Tu abrazo, con la densidad del pensamiento de gigantes como Aristóteles o Thomas Merton.
Y si hay que extraer una gran lección, el valor principal reside en demostrar que la verdadera erudición rara vez necesita palabras rimbombantes o tecnicismos incomprensibles. La mayor sabiduría se encuentra en versos sencillos sobre gallos, lagartijas y nubes. Leídos con esa voz ajada, el impacto es absoluto.
Una reflexión magnífica para ir cerrando. Pero antes de despedirnos, nos gustaría dejar flotando en el aire una última idea, una pequeña provocación. Si aceptamos esa idea revolucionaria de que la vida tiene el color que le das, La próxima vez que nos enfrentemos a un día gris o a noticias desalentadoras, hagamos un experimento radical.
A ver qué propones.
¿Qué pasaría si decidiéramos literalmente vestirnos con la prenda amarilla o verde más escandalosamente vibrante que encontremos en el armario? ¿Podría el simple acto físico de forzar ese estallido de color obligarnos a dar ese indispensable cambio de mirada?
Es una gran invitación.
Una invitación a encarnar la filosofía de Gloria y de Bevis. Ojalá lo pongan en práctica. Ha sido un auténtico placer compartir este viaje táctil, poético y filosófico. Hasta la próxima inmersión.